Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos de nuevo a Madrid Misterioso. Seguimos, os recordamos que aquí estamos al pie del cañón en vuestro programa sobre misterios de Madrid. Espero que hayáis disfrutado de este especial que acabamos de hacer las dos semanas anteriores a esta, un especial sobre el misterio del Museo de Cera, con una investigación exclusiva sacando a la luz algunos fenómenos extraños que allí supuestamente se manifiestan, y además un tour virtual por el museo para que de alguna manera estos días de confinamiento lo paséis mejor y no tengáis que estar forzosamente encerrados en casa, al menos no psicológicamente. Ya sabéis que hay muchas maneras de escapar, desde un buen libro, una buena película, hasta también navegar por internet descubriendo algunos lugares insólitos o escuchar programas como este que os vamos a llevar de viaje con música, sí, también con los comentarios, a sitios como el Museo de Cera. Hoy visitaremos algunos lugares de Madrid que también merecen la pena, bueno, recordar estos días cómo se echa de menos, ¿verdad?, el salir a dar un paseo por Madrid. Y uno que trabaja haciendo rutas misteriosas por la ciudad, cómo se echa de menos el pasear con amigos por esas calles contando sus leyendas, sus historias y además estos días recapitulando nuevas historias. Estoy deseando volver, pero mientras tanto estamos aquí para hablar de misterio en Madrid. Hoy el protagonista no es un lugar ni una persona, sino, bueno, un número o varios, pero sobre todo uno muy importante. El número 7 y su influencia en algunas cosas, detalles sobre Madrid. ¿Qué os parece? ¿Comenzamos? Recientemente, el grandísimo Ángel del Río ha publicado un artículo en La Razón titulado Madrid bien sabe de epidemias. Cólera, viruela, fiebre amarilla y gripe ya azotaron la capital. Las ocurridas en los años 1834, 1878, 1885, 1912 y 1918 dejaron miles de muertos. Os relato el artículo. Dice lo siguiente. Durante el siglo XIX y a principios del XX, Madrid sufrió graves epidemias que diezmaron su población. Las condiciones higiénico-sanitarias y la precariedad asistencial de aquellos tiempos hicieron que algunas fueran altamente mortales. En 1834, Madrid tenía 220.000 habitantes y una espeluznante noticia corría por los mentideros. Matanza de frailes en Madrid. Una turba, dirigida por varios revolucionarios, da muerte a 73 religiosos y 11 resultan gravemente heridos después de que en días anteriores se propagara la falacia de que las graves consecuencias para la población de una epidemia de peste se debían al envenenamiento de las aguas por parte de los religiosos. Los cabecillas de esa revolución espontánea dan veracidad a lo que es una noticia falsa y conducen a las masas hasta los conventos de Santo Tomás, La Merced y San Francisco el Grande y al Colegio Imperial de los Jesuitas, junto a la colegiata de San Isidro en la calle Toledo, y tras violentar las entradas dan muerte a esos 73 frailes. Sobre el origen e intencionalidad de esta gravísima revuelta anticlerical, los expertos barajan distintas hipótesis. Unos apuestan por un complot orquestado por las sociedades secretas, mientras otros creen que se trataba de un movimiento espontáneo ante la desesperación por los estragos que estaba causando el cólera y las acusaciones a los frailes de haber sido los envenenadores del agua de las fuentes públicas. Al margen de esta tragedia, la epidemia produjo en Madrid 4.463 muertes. Se cebó con las clases más populares, aquellas que vivían en condiciones higiénicas más precarias. A raíz de esta crisis, el ayuntamiento tomó una serie de medidas. Los puestos de venta de pescado, frutas y verduras deberían situarse en los arrabales, estar limpios y controlados. Evitar las basuras, animales muertos y aguas corrompidas en las calles. Control riguroso de las llamadas posadas de pobres. limpieza de alcantarillas y una medida inédita. Quienes no tuvieran trabajo y llevaran menos de 10 años residiendo en Madrid serían enviados a sus pueblos, dándoles un pasaporte, una peseta y dos panes. 44 años después, en septiembre de 1878, en una zona del centro de Madrid próxima a la Puerta del Sol, se detectaron varios casos del llamado tifus icteroides o fiebre amarilla. Los enfermos fueron trasladados para su estudio y tratamiento al Hospital de la Princesa. No hay muchos datos sobre este episodio porque, aun habiéndose contrastado varios fallecidos, no hubo alarma social en la población. También los barrios más deprimidos de la ciudad fueron los principales afectados por el brote de cólera asiático en la capital en 1885, popularmente conocido como huésped del Ganges. Durante casi 4 meses, la epidemia se mantuvo activa en Madrid, causando 1.366 fallecimientos. A punto estuvo de producirse un motín por el temor de las clases pudientes a ser contagiadas por las populares, estimando insuficientes las medidas de carácter higiénico dictadas por el ayuntamiento para frenar la pandemia. Con motivo de este episodio, se decidió construir un hospital de epidemias en una zona llamada Cerro del Pimiento, junto a lo que hoy son las calles de Cea Bermúdez, Andrés Mellado y San Francisco de Sales. Aunque una vez desaparecida la epidemia, las obras se paralizaron. Fueron reanudadas años después ante la amenaza de una nueva epidemia. El hospital se concluyó en 1900 y fue inaugurado un año después con motivo de un brote de tifus. Contaba con 20 pabellones, pero debido a la ínfima calidad de los materiales con los que fue construido, se clausuró en 1905. Este hospital es el origen de la expresión popular «vete al Cerro del Pimiento», como forma de mandar a alguien lejos a un sitio indeseable. En 1912 se detectó en Madrid un brote epidémico de viruela, que se prolongó durante un año y, aunque se dice que fue muy dañino, no se especifica la mortalidad que produjo, solo que acabó con la vida de muchas personas, textualmente según las fuentes de la época. Resulta curioso que el gobernador civil Alonso Castrillo hiciera un comunicado sobre este brote. En la Ronda de Valencia número 14 no existe, como se ha dicho, caso alguno de difteria, pero sí varios de viruela graves, habiendo fallecido una niña de 7 años. La casa es de las llamadas de vecindad, con muchos cuartos, algunos inhabitados por pequeños, mal ventilados y oscuros. En el piso bajo hay 2 niñas de 8 y 10 años padeciendo viruela, y otros niños expuestos a la misma dolencia por no estar vacunados. En el principal número 4 hay un adulto de 25 años y un niño de 2 sin vacunar, y hace días murió de viruela una niña de 7 años. Se han practicado por orden de este gobierno civil enérgicas desinfecciones y se procede a vacunar y revacunar para aislar el foco citado. La mal llamada gripe española de 1918-19 dejó el mayor número de muertos de todas las epidemias conocidas en la capital de España, más de 6.500 en menos de 20 meses. Curiosamente, la mayoría de ellas personas jóvenes y niños. En el conjunto nacional, la cifra de fallecimientos rebasó los 200.000. En los primeros meses del brote y tras concluir las fiestas de San Isidro, el Heraldo de Madrid hablaba de más de 100.000 personas afectadas, cifra que se duplicó una semana después. El propio rey Alfonso XIII resultó afectado, aunque de carácter leve. Se cerraron cines, teatros, oficinas de correos y varias empresas. Inicialmente se le restó importancia a los efectos causados por el virus. Incluso se llegó a decir que lo único que causaría a las personas que enfermaran serían 2 o 3 días de brazos caídos y cuero derrengado. No tardó la prensa en poner las cosas en su sitio. No hay que sembrar la alarma, pero es preciso actuar con seriedad. La epidemia va tomando caracteres de gravedad, que es preciso atajar con el esfuerzo de todos. A lo largo del siglo XX se produjeron otros episodios epidémicos en Madrid, sobre todo de gripe, pero ninguno de ellos de carácter tan letales como los citados. Y al hilo de todo esto, pues rescato un artículo que puse hace poco en las redes, es un artículo del ABC, que se titulaba «El mensaje que Carlos III ocultó al colocar 4 niños sobre la puerta de Alcalá». Y es muy interesante, bueno, esta puerta de Alcalá, que la lucimos así y es el orgullo de los madrileños desde el año 1778, este monumento neoclásico que tiene mucha simbología, tiene esos leones que representan a la nobleza, pero algo que yo quiero destacar hoy es ese amuleto que puso ahí Carlos III para los tiempos de dificultad que sin duda viviría Madrid y sin duda va a vivir y vivirá. Pero Madrid puede con todo. Esos 4 niños están armados o tienen una serie de atributos muy interesantes. Están hechos con piedra blanca de Colmenar y, por ejemplo, tenemos el de la esquina izquierda, tiene un casco con una lanza que está en su mano derecha, representa la fortaleza. A su lado está la templanza, un niño que tiene una mano, un freno de caballo. Al otro lado del friso está representada la justicia, por la figura de un niño con el brazo izquierdo levantado y la mano cerrada sobre lo que sería una espada o una balanza que está desaparecida, mientras que en la esquina derecha se encuentra la prudencia, un niño que se mira en un espejo que levanta por encima de la cabeza. El rey Carlos III ordenó colocar estas cuatro figuras en la puerta de Alcalá para mandar un mensaje a los madrileños y reclamarles fortaleza, templanza, prudencia y justicia para cuando llegaran los tiempos difíciles. Así que ahí tenemos para estos precisamente tiempos difíciles estos cuatro consejos, estas cuatro virtudes. Ahora voy a conectar con un amigo que nos va a explicar un poquito más de numerología, que tiene que ver con lo que hemos hablado ahora y con por qué es tan importante el 7 en Madrid.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Hoy tenemos con nosotros, y os sonará bastante, a Javier Ortega, que estuvo la semana pasada, si os acordáis, en el programa sobre el Museo de Cera, en la investigación paranormal que allí dentro hicimos. Como digo, tenéis a vuestra disposición todos los programas en la web de Telemadrid, de Onda Madrid, y podéis encontrar allí los dos programas sobre el Museo de Cera. Él nos ayudó y fue muy importante y valiosa la información que nos dio desde su posición de sensitivo, de esa persona que tiene más facilidad para ver lo que hay al otro lado. Pero, claro, como él es un auténtico curioso y se ha metido muy, muy de lleno en las disciplinas mistéricas o esotéricas o incluso espirituales, pues hoy nos viene a hablar de la numerología vinculada con... Hoy el número maestro para este programa va a ser el 7, pero también, ya que tenemos un experto en numerología, pues quiero preguntarle sobre el número 4, ya que recientemente acabamos de ver ese artículo sobre las cuatro virtudes, sobre que Carlos III como que casi nos dejó una especie de mensaje. Carlos III, como digo, un rey que para muchos madrileños ha sido el mejor alcalde, pues nos dejó en esa puerta de Alcalá una simbología, una especie de infantes que representaban esas cuatro virtudes cardinales y que era de alguna manera para animarnos, para darnos fuerza en momentos difíciles como el que atravesamos ahora, especialmente en Madrid con este confinamiento y con esta crisis sanitaria por el COVID-19. Así que ya le tengo por aquí, le voy a saludar y que nos cuente un poquito numerología para el que nadie haya oído hablar de este tema, y nos metemos de lleno en estos números concretamente. Javier Ortega, muy buenas.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
Estupendamente. Ponnos un poco al día sobre la numerología, así en general, para la gente que a lo mejor nunca haya oído hablar de ella. ¿Cómo se estudia un número?
Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. La numerología es parte de la simbología, ¿no? Cuando uno estudia simbología, pues uno de los grandes temas que tenemos dentro de esta ciencia, aunque muchos me dirán que no es una ciencia, bueno, para mí sí, pues es la numerología, porque al fin y al cabo los números no son otra cosa que símbolos, ¿no? Desde que somos pequeños, pues se nos incita a ver los números más allá de su sentido aritmético, ¿no? Se nos dice que el 2 es un patito, que el 3 es una culebra, etcétera, etcétera, para irnos asociando con otras cosas. Y entonces yo creo que esto es una cosa milenaria que ya se ha quedado en la gente, y hemos asociado esos números a un montón de cosas. Entonces, dependiendo de la cultura, como hemos comentado otras veces, pues hay gente que lo ha asociado a algunas cosas y otra que lo ha asociado a otros aspectos de la vida, del universo, etc.
O sea que, para empezar, el número no se puede estudiar de una sola manera, vaya, sino que hay distintas interpretaciones según, incluso si lo miras desde un enfoque religioso, desde un enfoque científico, desde un enfoque incluso cultural, según el país, etcétera, etcétera.
Efectivamente. A mí lo que me gusta es comparar todas las culturas cuando la gente me dice, no, es que, claro, tú eres, te gusta mucho ir por el tema de la alquimia. Y ya como estudias alquimia, no puedes estudiar, yo qué sé, cristianismo, porque fíjate, no, lo bonito para mí de el esoterismo es eso, que es esoterismo y no exoterismo con X. Entonces, al final es una sabiduría que es perenne, ¿no? Y que está en todas las tradiciones del mundo. Y lo que interesa en este campo y en muchos otros es encontrar eso, lo que comparten todas ellas. Porque, por ejemplo, el número 13, para muchísimas personas, pues es un número terrorífico, ¿no? Es un número de mala suerte. Y para otras culturas, sin embargo, pues es un número sagrado. Sí, y de hecho en China el número 4, porque se pronuncia muy parecido a muerte, bueno, y porque fue el mes en el que Buda murió, y entonces se ha guardado esa tradición, se asocia a la muerte y a la mala suerte también. Y de hecho, como decías tú, hay hoteles en China y muchos sitios, pues no lo ponen en los ascensores, por ejemplo, sí. Pero bueno, eso son supersticiones. Nosotros nos vamos a intentar centrar más en la parte académica, entre comillas.
Sí, sí, sí. Y además vamos a centrarnos en los tipos de números que hay, desde qué perspectiva nos vas a ofrecer tú el enfoque. Y ya nos metemos, por ejemplo, en este número 4 que ya solamente me viene a la mente, solamente con los cuatro elementos más los cuatro puntos cardinales y, como hemos nombrado ahora, las cuatro virtudes, tiene que ser un número importante de alguna manera.
Sí, para empezar vamos a hacer dos divisiones, si te parece. Todos los números, ¿no? O bueno, todos los símbolos, esto se puede aplicar a cualquier tipo de símbolo, tiene un significado microcósmico y un significado macrocósmico. El microcosmos es lo que está dentro de nosotros, o sea, es el yo, y el macrocosmos es lo que está fuera del hombre, del ser humano. Y la definición que voy a dar yo, pues es un poco siguiendo la tradición más hermética, cábala, bueno, también oriental, pero me voy a centrar sobre todo en la más reciente, por así decirlo.
Vale, pues entonces vamos con ello. También me recordabas que hay una diferenciación entre números pares e impares.
Exactamente. Todos los números, en numerología, los números importantes al final son del 1 al 9. Uh-huh. Luego hay números que se repiten, que se llaman números maestros, que son pues los números espejo, ¿no? O sea, el 11, el 22, etc. Pero del 1 al 9 tenemos números pares y números impares, ¿no? Todos ellos se dice que provienen del 1, que es la unidad. Si lo entendemos de una forma simbólica o metafísica, pues podemos decir que el 1 representa a Dios. Y todos los números que son impares, como el 1, pues están asociados a la divinidad, están asociados a lo espiritual. Y vale, los números pares, que están asociados al 2, que ya es el reflejo de la unidad, o sea, no es la unidad en sí, sino que es su reflejo, o sea, es la creación del 1, todo lo material. Entonces vale, tenemos el número 2, que es la dualidad, luego ya tenemos el 4, que como tú bien decías, pues ya es más el espacio, ¿no? Los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos de la Tierra. Por lo tanto, eso nos da pistas para saber que el 4 nos está hablando de la materia. Los cuatro elementos, los cuatro elementales asociados a los elementos, ¿no? El fuego, la tierra, el agua y el aire, en planos más sutiles, pues tienen sus elementales, ¿no? Pues son las ondinas, las salamandras y los silfos, ¿no? Y los gnomos, que son de la Tierra. Sí. Por lo tanto, también puede representar eso. También lo que se suele hacer con estos números es buscar un símbolo que lo represente. Tú un número lo puedes poner, ¿no? Lo puedes escribir de muchas maneras. Un número lo puedes escribir como lo escribimos nosotros, con números, con cifras, o lo puedes poner también de una manera geométrica. Por eso la cábala solamente se puede hacer con idiomas semíticos y orientales, porque nosotros no podemos encriptar, con métodos como la gematría, no podemos encriptar mensajes ocultos en las palabras.
Bien, pues hecha esta aclaración, vamos con ese 4 y con esa representación del número 4.
Sí, decía de la geometría, ¿no? Entonces, uh-huh, el 4, el símbolo del 4 geométrico es el cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, claro, siempre que vemos un cuadrado, pues está asociado a él el número 4, y todas sus pues todo su simbolismo, ¿no? Todo su significado. Bien, el 4, como es el cuadrado, tenemos primero el círculo, la cruz, después tenemos el triángulo y después tenemos el cuadrado. Estos cuatro son la base, estos cuatro símbolos son la base de toda la simbología geométrica dentro del hermetismo, ¿no? Con estas cuatro geometrías podemos hacer cualquier sello, casi, ¿no? Con la línea, el círculo, el triángulo y el cuadrado. Por lo tanto, el número 4 es la base en general. El 4 simboliza la base. El cuadrado también es la base de la pirámide, ¿no?
Claro.
Tenemos la base cuadrada y luego los
Sí.
cuatro triángulos, que es el número 7. Entonces,
Anda, qué bueno.
cuando entendamos. Sí, es la piedra cúbica de los masones, por ejemplo. Un cubo, ¿no? Y encima una pirámide, que ya veremos qué es. Porque el 4, curiosamente, cuando me lo dijiste, me sorprendió. Me dijiste el 4 y el 7.
Sí.
Porque tienen mucha relación el 4 al 7, con el 7, claro. El 4 es la base y el 7 es lo que viene después.
Claro. Cuatro lados del cuadrado más tres del triángulo que harían un total de siete.
Justamente. Entonces tenemos que el 4 significa los fundamentos. También son los cuatro reinos terrestres, visto desde una perspectiva macrocósmica, ¿no? Es el ser humano, el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Luego tenemos también, bueno, pues la cruz que también se puede representar de una manera u otra, pero también, aparte del 2, está asociada al número 4 y es el cuerpo. La cruz simboliza al cuerpo. Por lo tanto, también tiene que ver con lo físico. Luego, un elemento, son los cuatro elementos, lógicamente, de la naturaleza. Si nos tuviésemos que quedar con uno, sería la tierra.
Además, cuando escribimos un 4, tiene un aspecto que nos recuerda a una silla, que como muy bien has dicho, el 4 representa las bases, los cimientos, de alguna manera.
Sí, efectivamente. Esto me recuerda que has dicho de la forma que se utilizaba. Y viene a colación porque se utilizaba como amuleto, fíjate, no sé si lo sabes, en la época de la peste, porque como tiene forma de ratonera de la época, de ratonera medieval, pues, y se pensaba que la peste la habían producido las ratas, pues lo utilizaban de amuleto para no contraer la peste.
Esto no lo sabía y me has dejado loco, porque además hablamos de que todo esto lo hablamos también, el número 4, que después vamos con el 7. Fíjate si le estamos sacando partido, si le estás sacando partido al 4, que es apasionante lo que cuentas, pero me recuerda que es que todo esto, cuando te pedí que buscaras información o que recapitularas sobre tus conocimientos del 4, es porque todo esto me vino a raíz de esta información que hemos dado de las cuatro virtudes como amuleto de Carlos III regalado a Madrid en la Puerta de Alcalá, en un lugar súper visible para todos, para amuleto de protección para tiempos difíciles. Y es que al final todos estos arquitectos sabían mucho de simbología, numerología, etcétera, etcétera.
Claro, recuerda que antiguamente la arquitectura estaba ligada a la masonería y la masonería tiene, bueno, o tenía, mejor dicho, su parte operativa y su parte especulativa. Entonces, los arquitectos bueno, en la antigüedad también aprendían simbolismo, aprendían esoterismo, todas estas cosas. En todos los gremios, por eso al final los mandaron. Bueno, pues cerrar porque se controlaba sobre hermetismo y mucha sabiduría ancestral que a los poderes pues no les interesaba. Pero bueno, entonces decíamos, bueno, también es el tetragrama, el nombre de Dios, aparte, ¿no? En el Génesis tenemos Dios creó el cielo y la tierra en principio. Y ahí en esas cuatro frases tenemos sujeto, verbo y, bueno, atributo, complemento directo y complemento indirecto. Entonces, con el 4, como te decía antes, tenemos la base también del habla, tenemos la base del lenguaje. Luego, desde una visión más oriental, ¿no? En el hinduismo, pues, por ejemplo, representa los brazos de Brahma. Brahma, que es la divinidad creadora. Tenemos también, bueno, como cualidades así del número 4, podríamos decir que es un número estático. Luego, en jeroglífico, ¿no? El cuadrado, el símbolo del cuadrado, significaba la realización. Luego también es un símbolo solar. Digo que es solar porque si nos fijamos tenemos cuatro estaciones del año y dos solsticios y dos equinoccios. Entonces hay símbolos como la svástica, por ejemplo, o cruces, bueno, pues como la celta, que tenemos el círculo y dentro una cruz. Todo eso son símbolos solares.
Claro.
Luego también, pues de manera, bueno, diferente, tenemos los cuatro kumaras, los cuatro ángeles. Luego tenemos los cuatro ríos del paraíso. Y esto ya son, pues, simbolismo dentro de cada una de las religiones.
Claro,
Entonces
los
podríamos
cuatro
decir.
evangelistas, qué
Y
bueno.
luego, pues, tenemos todo esto que estoy contando desde el punto de vista solamente macrocósmico. O sea, luego, como microcosmos, pues luego tenemos los cuatro planetas rocosos, por ejemplo, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, los cuatro gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Volviendo al concepto de la base, las cuatro reglas matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, que son la base de las matemáticas. Y luego, del tarot, los cuatro palos de las cartas.
Qué bueno, claro.
Y desde un punto de vista más cabalístico, que decíamos antes de las letras, el número 4 tiene una letra asociada, que es la Dalet, que significa puerta, también pobre, pero bueno. Luego,
Bien.
también es la dualidad completa, el número 2 es la dualidad, el bien y el mal, o femenino y masculino, y el 4 es la dualidad masculina y femenina. O sea, por ejemplo, en Egipto tendríamos a Osiris y a Isis, y a Set y a Neftis. Y bueno, luego desde el punto de vista más asociado al hombre, tenemos que el 4 aporta humildad, porque la Dalet es como un hombre postrándose, ¿no? Como haciendo una reverencia. Luego tenemos que representa al chakra del corazón, ¿no? Que está asociado al timo, que es Anahata, que es el chakra del amor. Y este chakra tiene que ver con el fuego y con el color verde. O sea, tú fíjate, si empezamos a unir cosas, lo que se puede sacar de todos
Uf,
los números.
ya te digo, y además que tengo aquí delante la letra hebrea, la letra de Dalet, y paradójicamente asemeja mucho un 7.
Pues sí, es verdad.
O sea que también todo lo vinculamos. Si te parece que no nos va, no, o sea, no tenemos mucho más tiempo para seguir con el 4, porque podríamos estar mucho rato, si tienes algo con lo que zanjar, pero si no, pasamos también al número 7, que si el 4 tenía tela, el 7 imagino que también. Cuando se estudia un número, de él salen muchas derivadas y no hay un solo significado, ni mucho menos, sino que se cogen muchos, aunque el tema del el fundamento, las bases y demás. Es uno de los significados como que más se repiten en diferentes visiones o culturas, pero es verdad que se puede estudiar desde muchas maneras y por supuesto en un ratito aquí hablando no las vamos a poder descubrir. Pero sí que es verdad que ha quedado una idea yo creo bastante general y clara de para qué se utiliza o qué representa el número 4. Así que si te parece pasamos al 7 que como luego explicaré después pues está muy presente por una cuestión bueno, astronómica y astrológica a la vez, que es por la constelación de la Osa Mayor, la bandera de la Comunidad de Madrid son 7 estrellas y el escudo con la Osa y el Madroño son también 7 estrellas. Por lo tanto, es muy importante el número 7 y es un número que de alguna forma rige Madrid y ahí está pues el tema de los pecados capitales y demás.
Solamente decir que toda la gente que es número 4, o sea, que el sumatorio de sus números de nacimiento pues da el número 4, pues son personas trabajadoras, prácticas, objetivas, también testarudas y, bueno, les gusta lo práctico y tangible. Entonces, el número 7, pues como decíamos, es un número bastante espiritual. Su geometría nos da una pista muy grande de lo que representa. La geometría del número 7, aparte del heptógono, pues también es la estrella de 7 puntas. Las estrellas se utilizan un montón y seguramente que las hemos visto un montón de veces por todos los textos herméticos, por grabados, etcétera, medievales. Pues, y la estrella de 7 puntas, de lo que nos habla, una de las cosas de la que nos habla es el camino iniciático. El número 7 está muy ligado al camino iniciático y a los misterios mayores. Uh-huh. El 7, como tú decías, de los 7 pecados capitales, pues los 7 pecados capitales son fundamentales para avanzar en el camino iniciático, ¿no? Superarlos, no claro. Unirte a los 7 pecados capitales, que es otro camino peor. Es el camino opuesto del camino iniciático. Entonces, si a esa estrella de 7 puntas, con la punta impar hacia arriba, tenemos las 7, bueno, 7 virtudes, los 7 metales alquímicos, que ahora iremos, y si la ponemos para abajo, igual que pasa con la estrella de 5 puntas, ¿no? Que no es lo mismo hacia arriba que hacia abajo.
Haznos ese matiz, porque las estrellas de la Comunidad de Madrid y en general suelen representarse siempre de 5 puntas, pero haznos ese matiz y qué representa cada una.
Sí, las estrellas en heráldica siempre tienen que ir con la punta hacia arriba. Bien. Porque si no, simbólicamente les estás dando el significado contrario. En la estrella de 5 puntas, no me quiero meter con el 5, pero la estrella de 5 puntas es el 5 representa al hombre. Entonces, tenemos la cabeza, como el hombre de Vitruvio, claro. ¿No? La cabeza, las extremidades hacia abajo. Eso significa, un pentagrama,
sí.
Significa que la espiritualidad está por encima de la parte instintiva del hombre, que es el sexo, bueno, el sexo, las gónadas, ¿no? Que es simboliza la parte más animal. Entonces, si nosotros ponemos la cabeza abajo y la gónada arriba, lo que está diciendo es que la materia, ¿no? Lo instintivo, está por encima de la espiritualidad. Entonces, con el 7, con la estrella de 7 puntas, sucede exactamente igual. No es lo mismo la estrella hacia arriba que hacia abajo, que representa los 7 pecados capitales. De hecho, el simbolismo es fundamental. Si a alguien le interesa, yo le incito que siga estudiando, ¿no? Que siempre vaya pues a fuentes fiables y a escritores pues que sean conocidos y expertos en el tema, no a cualquiera. De hecho, la gente no tiene por qué creer nada de lo que yo digo. De hecho, mejor que no lo haga y así pues duda y va a las fuentes de verdad. El número 7 aparece un montón en películas, aparece un montón en el día a día. De hecho, vi hace poco por quintuagésima vez Eyes Wide Shut de Kubrick. Y me di cuenta, que no me había fijado hasta entonces, que aparece una estrella de 7 puntas invertida.
Vaya, vaya.
La decoración navideña, claro. Esto es parte del atrezo y se nos pasa, porque nosotros estamos mirando otras cosas, pero el significado queda en nuestro inconsciente, ¿no? Queda en nuestro subconsciente y ahí es cuando entra en juego lo subliminal, ¿no? Por eso es muy importante saber el simbolismo de las cosas para que su significado subliminal no nos afecte. O sea, no es ninguna tontería lo que estamos contando. Es dinámico, es el movimiento. En el tarot, ya que estamos con ello, es el carro, o sea que fíjate si se mueve el carro. Y bueno, pues pertenece a estos números espirituales. Luego, tenemos en religión, pues 7 días de la creación. Está asociado a la cabeza. Tenemos 4 extremidades, un tronco, bueno, las gónadas, 6, y la cabeza, que es 7. Entonces, todo lo que está asociado a la cabeza está asociado a la espiritualidad. Entonces, por eso, el séptimo día de la semana no hay que dedicarlo, según las tradiciones antiguas, a lo físico, o sea, no hay que trabajar, sino que hay que rezar o que, bueno, ejercitar más otras partes, ¿no? Más espirituales. En hebreo, o sea, los judíos tienen el sabbat, los cristianos tienen el domingo. Luego tenemos, bueno, pues el 7 como jerarquía, ¿no? Como la jerarquía venida del logo solar. Habremos oído seguramente sobre los 7 rayos que se habla en teosofía. Para los que no, pues recomiendo la lectura de Isis sin velo, la doctrina secreta, que ahí está toda esta información y mucha más. Luego tenemos los 7 planetas alquímicos, que se conocían en la antigüedad, y los 7 metales de la alquimia, por supuesto, que son fundamentales, son la vía del camino iniciático, y cada uno de ellos, el plomo, el cobre, el hierro, el estaño, el mercurio, la plata y el oro, son pues una de las, cada una es una cualidad, y a la vez un pecado capital. Entonces, el plomo, por ejemplo, pues es la prudencia, ¿no? La concentración, etcétera. Y el oro es a lo que hay que aspirar, la elevación espiritual en general. Entonces, por eso en la alquimia se dice que hay que transformar el plomo, que es lo más básico, al oro. El 7 representa en general la iniciación como tal, hasta el 9, que es la maestría, ¿no?
Claro.
El 8 es el camino que hay que ir de ser un iniciado a ser un maestro y así. O sea, están todos relacionados.
No, no, yo creo que ya lo tenemos.
Bueno, po podemos decir también la letra y sacamos
Ah, sí, la letra, venga.
la letra del número 7 es Zain, también son las artes liberales, ¿no? La gramática, la dialéctica y la retórica, que están asociadas a la parte más espiritual, el 3, y luego tenemos las otras 4, la base que decíamos antes, que es la geometría, la astrología, la música y la aritmética. Estas son las artes liberales. El 7 también se dice, mucha gente, pues que representa la perfección, entre comillas. En nuestro abecedario, pues equivale a la letra G, que tiene que ver con la cuestión masónica de que la G está en medio bueno, de la escuadra y el compás, ¿no? Y un amigo me preguntó el otro día que si tenía que ver la G con el número 7, porque en masonería el número 7, pues es muy importante. Sí tiene que ver, lo que pasa que es un mito, entre comillas, y luego pues tenemos 7 continentes también, eso ya lo sabemos. Y lo que decías de las estrellas, fíjate que me ha sorprendido cuando me has dicho lo de la estrella, o sea, lo de la osa mayor, porque yo pensaba que el 7 de la bandera era por las Pléyades, que son las 7 hermanas, ¿no? Que es una constelación pues muy, muy importante en estos temas y en la antigüedad también.
Ya te digo. No, de aquí han salido derivadas, igual que cuando analizamos los números, han salido de aquí unas cuantas derivadas y por lo tanto han salido temas para volver a darte un toque y que hagamos así este tipo de tertulia mistérica. Así que tomo nota, el tema de las Pléyades también es interesantísimo y vamos a cerrarlo aquí para dar paso a otros contenidos, pero nada, que hablaremos más de estos temas porque, como siempre, se quedan cosas por el camino y hay que volver a tratarlas para matizarlas. Así que nada, Javier, muchísimas gracias, cuento contigo y cuídate en estos días de confinamiento.
A meditar mucho, hay que aprovechar ahora.
Eso es. Ponemos una meditación que ha sacado por ahí muy chula, la compartimos en las redes con este tema del coronavirus.
Ah, pues muchas gracias, le va a venir muy bien a la gente.
Un abrazo. Un abrazo.
Venga, hasta luego, un beso. Chao.
En relación a por qué Madrid tiene sus 7 estrellas, tanto la bandera de la comunidad como el escudo del ayuntamiento con la osa y el madroño, la pista la encontramos precisamente en que se trata de una osa y no de un oso. Y la osa es más por la constelación. Algunos dicen que la osa menor, llamada también el carro. Otros dicen que la osa mayor sobre la sierra de Guadarrama. No hay acuerdo sobre si uno o si otro. Se habla de documentos muy antiguos que casi se han mantenido más en el acervo cultural oral, es decir, de boca en boca, de boca a oreja, que en la realidad. Por lo tanto, no se sabe muy bien qué constelación. Los mayores partidarios, los que encontramos defendiendo la bandera de la Comunidad de Madrid con sus 7 estrellas por la Osa Mayor, pero es verdad que se habla mucho de astronomía y de un motivo celeste, incluso de la calidad, ¿quién lo diría, no? La calidad que tienen los cielos de Madrid en la antigüedad, que hoy en día la hemos recuperado por culpa del coronavirus, porque hay mucho menos tráfico, y mediante la cual se podía ver la constelación de la Osa Mayor. Por otra parte, una constelación difícil de atisbar en un cielo con mucha contaminación lumínica y atmosférica, las dos cosas como es el cielo de Madrid. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio, seguimos con el número 7. Y vamos a llamar a una amiga que nos va a hablar de un libro que tiene mucho que ver con el 7 y con un lugar emblemático de Madrid.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Sí. Hoy nos acompaña una escritora que, además de ser, bueno, pues amiga de la editorial de Guante Blanco, y yo creo que compartimos la pasión por un pintor muy enigmático en Madrid y la pasión por el arte, por la literatura, pues seguro que nos cuenta algún enigma, algún misterio que tiene que ver, que une su obra Septem con Madrid, ya que estamos aquí en Madrid Misterioso. Nos acompaña Rocío Juárez desde Almería, diplomada en Relaciones Laborales, máster en Recursos Humanos y especialista en Cinematografía, títulos otorgados por la Universidad de Almería. Ella ha trabajado mucho en el audiovisual, en cortos, en productos audiovisuales, en anuncios, en películas, y también tiene su vertiente de escritora, habiendo colaborado en algunas antologías, pero ahora nos sorprende con esta obra que tiene mucho que ver con una pintura que podemos encontrar en el Museo del Prado. Muy buenas, Rocío.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué te inspiró o cómo te lanzas a escribir Septem?
Pues inicialmente tuvo la culpa la editorial Círculo Rojo.
Claro.
Como no puede ser de otra forma. Hicieron un concurso allí por el 2018, un concurso de microrelatos de terror. Y bueno, pues tenía que ser un relato de unas 50 palabras y me aventuré y lo escribí. Y cuando lo terminé, me di cuenta que no podía quedarse ahí. Me di cuenta que ese relato tenía muchísimo más que contar. Y a partir de ahí empezó la creación de Septem. ¿Por qué el Museo del Prado? ¿Por qué esa mesa de los pecados capitales del Bosco? Soy un amante del arte y un amante también de Madrid. Y me di cuenta que ese tenía que ser el eje central de la novela, que ese museo, que ese retablo sería el que tendría que mover los hilos de todos los personajes.
Esta mesa, que además es genial, porque nada más abrir el libro nos la vamos a encontrar a todo color, que es algo muy bueno para que lo tenga el lector delante. Esta mesa que podemos encontrar en la sala, donde está también, claro, se siente un poco eclipsada por el Jardín de las Delicias, que está al ladito, pero verdaderamente hay que fijarse bien, porque además, como es una mesa, pues aparece en horizontal, mientras que estamos acostumbrados a ver los museos con las paredes llenas de cuadros. Pues fíjese el oyente cuando entre en esa sala, que mire un poco para abajo y se acerque a esa mesa, que por cierto está siempre con muchos turistas alrededor, así que se haga un huequito para ver esos círculos tan misteriosos, porque realmente no se sabe mucho del origen de esta mesa, ¿no?
No se sabe mucho del origen. De hecho, se estuvo planteando si podía ser de alguna, no del propio Bosco, sino de alguna de la escuela del Bosco o de algún imitador, pero bueno, posteriormente sí se ha demostrado que pertenece al Bosco y que fue pintada por él. Y uh-huh. Me parece muy curioso eso que has comentado. Efectivamente, estamos acostumbrados a ver los libros, las pinturas en las paredes, y es la única en todo el museo que está horizontal. Y a mí eso me parece muy enigmático, porque es la única que nos hace hacer una reverencia para poder mirarla. Ya estamos agachando nuestra cabeza a ese retablo que muestra un ojo, que es el ojo de Dios que todo lo ve. Y ya de por sí, para poder contemplarlo, pues tenemos que agachar esa cabeza para hacer esa reverencia, que creo que es muy significativo, porque en el centro de ese retablo encontramos a Dios en el centro. Uh-huh. Y te dice, cuidado, cuidado, Dios te ve. Y alrededor suya se encuentran esos 7 pecados capitales.
Claro, bueno, me acabas de dejar de piedra, porque no había caído hasta ahora mismo que efectivamente es un ojo. Y lo tengo delante y ya ahora siento que me está observando Dios también aquí alrededor. Y es verdad, porque claro, sí, lo voy a cerrar el libro un momento, lo cierro. Y no, lo que yo me quiero imaginar es que cuando fue pintado, que tampoco se sabe muy bien para quién fue pintado, sabemos que llega a España por Felipe II, que este sí que era un apasionado del Bosco, pero en el siglo XVI, claro, un cuadro con los pecados capitales, en el que el centro es un ojo y nada más y nada menos que el ojo de Dios, y además las 4 postrimerías, pues claro, yo imagino que quien lo tuviera delante le haría muy consciente de cuidadito con lo que haces, porque Dios siempre está observando.
Efectivamente. Además, el Bosco tiene esa forma de mostrarnos esos pecados capitales, que me parece magnífica, ¿vale? Porque, por ejemplo, nos muestra la... nos muestra personajes que a lo mejor podríamos pensar que son pecados atribuidos a lo mejor a un determinado sexo, pero él rompe también con esa idea y nos va mostrando determinados pecados, como puede ser la soberbia, en el que aparece una mujer. Y quizá a lo mejor en aquella época la soberbia se consideraba más al sexo masculino, ¿no? Porque eran los que más dominaban, por decirlo de alguna forma, la política o la sociedad de esa época. Pero nos da un pequeño giro y nos muestra esos pecados de una forma muy muy humana, ¿vale? ¿Para qué? Para que el pueblo pueda identificarlo. No olvidemos que en aquella época no existía, a mí que soy amante del cine, ¿no? No existía aquellos medios audiovisuales. Era una forma de que el pueblo entendiera esos pecados y lo entendiera a modo de estas viñetas en momentos cotidianos de la vida, para que supieras qué era lo que no tenías que hacer para no estar condenado y para que tu alma no fuera al inframundo.
Que por cierto está representada en las cuatro postrimerías, ¿no? Tenemos a un círculo central y alrededor, en cada esquina, por así decirlo, tenemos pequeños círculos que de alguna manera nos hablan del viaje del alma, ¿no? Después de morir.
Efectivamente, y eso es algo que yo he querido romper un poquito con esa visión, ¿vale? Porque cuando se lee este retablo y cuando nos lo leen, estas postrimerías nos lo leen en este orden. Nos leen la muerte, el juicio, el infierno o la gloria. Según hayamos sido juzgados, iremos al infierno o a la gloria. Pues yo creo que esta visión tiene este retablo, hay que leerlo de otra manera. Y quizás eso es lo que más rompe la novela también. Creo que inicialmente nosotros, el ser humano muere, ¿vale? Después iría a la gloria. Para mí la gloria es ese momento en el que veremos todo aquello que hemos realizado bueno o todo aquello que no ha quedado pendiente por realizar. Luego iremos al infierno y veremos todo aquello malo que hemos hecho. Y solo en ese momento, cuando tenemos en la balanza lo bueno y lo malo, cuando no somos dueños de esas sensaciones, sino que esas sensaciones nos tenemos que dejar llevar por esas sensaciones, solo en ese momento el ser humano puede ser juzgado.
Qué buena, ¿eh? Esa es una interpretación muy chula y además que precisamente al Bosco no le era ajeno aquello de lo que luego se ha representado como experiencias cercanas a la muerte. Esa experiencia en la que la persona está siendo reanimada en un estado de extrema gravedad y durante ese trance siente que se desdobla del cuerpo y ve un túnel que él pintó en ese cuadro del ascenso del Empíreo, pero que además, y muchas veces, durante estas experiencias cercanas a la muerte, se habla antes de tener un veredicto, la persona ve las cosas buenas y malas que ha hecho. Y después se encuentra con un juicio que normalmente ya llega hasta ahí porque las ECM son de ida y vuelta. Después ya la persona revive y cuenta lo que ha visto. Pero se encuentran como con una especie de tribunal y antes de esto han repasado su vida, lo bueno y lo malo, para ver cómo hacer ese juicio que también, por cierto, por ejemplo, hacían los egipcios.
Efectivamente, ahí el ejemplo que te he comentado, el tema de lo de la balanza y todo eso, ¿no? Ellos lo ponían con la pluma, si pesaban más tus pecados, tus virtudes con esa pluma que colocaban, ¿no? Y me parece muy interesante lo que has comentado porque uno de los libros, aunque el libro es una novela, tiene mucha documentación, está uno de mis libros, El Maestro del Prado, de Javier Sierra, en el que tiene muchas referencias, Septem, y también uno de ellos, La experiencia cercana a la muerte de Cristina Lázaro. Me parece un libro muy bueno y es uno de los que he tomado como referencia para esa experiencia cercana a la muerte que vamos a encontrar dentro de Septem. Y que, como tú bien has dicho, solo en ese momento en el que uno verdaderamente no es dueño de su propia mentalidad, de su propia esencia, es cuando verdaderamente se muestra su propio ser. Y eso es algo que he querido romper un poco, esa visión del juicio final, esa visión del infierno y del cielo, quizá, que nos tiene tan acostumbrados a ver en Dante, en la Divina Comedia, cuidado, que soy una fan acérrima, ¿vale? Y hay pequeños guiños también, como no, dentro de la novela. Pero igual hay otro juicio final, otra visión, y la tenemos aquí en España, la tenemos en Madrid, en el Museo del Prado, en la sala 56A, que es la más apocalíptica que hay en todo el museo.
Pues ya saben los oyentes dónde tienen que ir después de escuchar este programa con el libro de Septem bajo el brazo, que por cierto, pues es genial que también de alguna manera te haya inspirado o haya sido uno de los libros fetiche, El Maestro del Prado, que como hablábamos antes fuera de micrófonos, pues ha sido para muchos un libro con el que ver el museo y en general el arte de una forma distinta.
Efectivamente, con otro ojo, y no podría ser de otra forma el protagonista de la novela. Ese es el libro que está leyendo al inicio.
¡Qué bueno!
Como amante del arte, como amante del Museo del Prado, y como amante de poder ver esos cuadros y ese arte desde otro punto de vista, ese otro mundo que nos pueden ofrecer determinadas obras de arte y que lo tenemos ahí al alcance de nuestra mano.
Oye, pues ya que nos has dicho un poquito algunas pistas del libro y que se apoya también en esa mesa de los pecados capitales, haznos una breve sinopsis sin desvelar mucho. ¿Qué se va a encontrar la gente en Septem?
Pues en Septem se va a encontrar a un protagonista, ¿vale? Se llama Mario, es técnico de ambulancia ahí en Madrid y tiene su vida resuelta, tiene toda su vida resuelta, pero recibe una llamada en la calle Fuencarral número 23, que cambiará su vida para siempre, cambiará su concepto de la humanidad, del propio ser humano, incluso de las propias decisiones que él tomó en el pasado, en las que ahora le va atormentando. Y en mitad de toda esa vorágine, cada uno cuando necesita reflexionar, pues utiliza sus vías de escape, y él utilizó el Museo del Prado, fue a visitarlo como en tantísimas ocasiones, y cuando lo hizo se colocó enfrente de esta mesa de los pecados capitales y esta mesa le habló y le dijo cuál era, qué es lo que tenía que hacer y cuál era su visión y su misión en este mundo para poder encontrar su verdad. Y a partir de aquí se encontrará con 6 personajes y él será el séptimo, que tendrá muchísimo que ver para ir encontrando esa verdad. Estos personajes no saben muy bien, se cruzarán con este personaje principal, con Mario, pero no saben muy bien cuál será su misión y poquito a poco lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela.
Pues desde luego va a ser un placer sumergirse en este libro que además lo describen los que lo han leído como pues intrigante, a veces incluso hasta chocante. Una historia casi que con un punto mágico y yo veo que, por ejemplo, estás muy bien acompañada, que ahora nos vas a decir esas colaboraciones de lujo, pero a mí me interesan mucho los símbolos que aparecen en cada capítulo y también los nombres de los capítulos. Esto ya tiene que ver con un toque más infernal, ¿no?
Un poquito nada más. Bueno, pues sí, como bien has dicho, en cada uno de los capítulos nos vamos a encontrar, estamos hablando de 7 pecados, ¿vale? Uh-huh. Pero esos pecados están dominados por 7 demonios, que tienen su propio nombre y apellido. Pero no solo eso, también esos pecados tienen sus símbolos, como puede ser tu firma, la firma que tenemos todos nosotros. Bueno, pues esos demonios también tienen sus símbolos. Se supone que son símbolos que cuando tú los realizas puedes contactar con ese demonio. No solo con el símbolo, sino incluso también sabiendo el nombre de ese demonio. Por eso, en los capítulos, nos vamos a ir encontrando esos nombres y esos símbolos. Habrá 7 capítulos, 7 demonios, 7 símbolos, pero el lector va a encontrar un octavo. Un octavo símbolo que está sacado de uno de los enigmas más grandes de la historia. Y ese símbolo nos va a desvelar la clave principal dentro de la novela. Que yo invito
Qué
a
bueno.
que todos nos descubran.
Oye, pues mira, si juntas un cuadro del Bosco, como es este, con todo lo que tiene este pintor de misterio y cómo lo plasmó en sus pinturas, si además ponemos símbolos mágicos e incluso ese toque de casi casi invocación, y si metemos una intriga que está en todas sus páginas, yo creo que el cóctel que nos queda es apasionante. Cuéntanos un poquito, que muchos amigos que nos escuchan pues saben estos temas de misterio y yo creo que habrá algunos nombres que les vayan a llamar mucho la atención de aquellos que hacen reflexiones sobre cada uno de los pecados, ¿verdad?
Pues sí, he tenido muchísima suerte que dentro del libro hayan colaborado grandes escritores y amigos del mundo del misterio. Yo creo que están tan locos como yo y se han aventurado a esta aventura que acepten. Pues mira, entre ellos tenemos a Jesús Callejo, Mariano Fernández Urresti, José Antonio Caravaca, Cristina Lázaro, Elena Merino, Óscar Fábrega, Jesús Muñoz, Alicia Cerezuela, Félix Ruiz, Juan Gómez, Pablo Vergel y el prólogo que me lo ha hecho mi gran amigo Alberto Cerezuela.
Bueno, es que con ese libro, que también tiene algo de mágico por esa constelación que te rodea, solo puede tener éxito y por supuesto que te deseamos lo mejor y que sigas por este camino, porque vemos que se te da muy bien y a nosotros nos gusta que siga habiendo libros de misterio, que no sean... también, que haya ensayos, pero que no sea siempre ensayo, sino que en este caso, aunque es una novela, tiene su bibliografía, porque es muy interesante por si luego el lector quiere seguir sumergiéndose en los temas, pero es una novela y por lo tanto es un producto de misterio que merece la pena echarle un ojo y por supuesto acompañado de una visita al Museo del Prado.
Como no puede ser de otra forma, yo invito a que todo el mundo vaya al Museo del Prado, no solo por el libro de Sexten, sino porque es digno. Es digno de ver y pasear por esa galería para poder disfrutar de todo ese arte. Pero bueno, ya si lo hacen acompañado de la novela Sexten, muchísimo mejor.
Pues claro que sí. Pues Guante Blanco, ya sabéis, lo podéis buscar en la red y pedirlo. Y también lo podéis pedir en vuestras librerías. Se titula Sexten, tal cual, Sexten. Y la autora es Rocío Juárez. Muchísimas gracias, Rocío.
Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias.
Mucho éxito. Un abrazo.
Un abrazo.
Amigos, pues quería animaros un poco con este libro y además daros un poco de literatura para estos días. Espero haberlo conseguido. En Madrid salimos de todas. Tenemos episodios muy, muy, muy trágicos, como por ejemplo el 11M, el 11 de marzo de 2004, los atentados, un sinfín de atentados, guerrillas, guerras que hemos tenido en Madrid, guerra civil, guerra contra los franceses. Y bueno, mal que mal, nos hemos recuperado y hemos salido. Mi solidaridad, mi abrazo para todo el pueblo madrileño, para estos días tan difíciles. Por favor, os pido que os quedéis en casa y que de verdad sigáis todas las recomendaciones que se están dando para que acabemos con esto lo antes posible, porque hay muchísimas ganas de volver a pasear por Madrid, de volver a comernos un bocadillo de calamares, un chocolate con churros, unas cañitas. Me está dando mucha hambre, así que corto y cierro. Amigos, nos vemos la semana que viene con un programa especial de 2 horas de Madrid Misterioso. ¡Abrazos! ¡Hey!